Mediodía.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Conozcamos las cifras. Un total de 1.570.858 electores de Castilla-La Mancha estamos llamándoos a las urnas para votar en las elecciones generales del 28 de abril, de este domingo. De todos ellos, 32.589 residen en el extranjero y 1.538.269 en la región. Entre residentes en el extranjero y en el país, están censados en la provincia de Guadalajara 186.493 personas con derecho a voto. La pregunta es, ¿qué vamos a votar los guadalajareños? Incluso, ¿cuánta abstención, si la hay, puede darse en esos comicios nacionales? Esas preguntas se hacen también los partidos y sus candidatos a representarnos en ambas cámaras, por ejemplo. Por eso se ufanan, desgañitan en clamar en todo momento, lugar y también a través de cualquier medio de comunicación sus propuestas para captar votos. No dudan en lanzar consignas para hablar de pleno empleo, de mejores sueldos, de menos temporalidad en el mercado laboral, de las pensiones mantenerlas, incluso maximizarlas. En fin, todas esas claves que nos pueden hacer decidir por un partido o por otro. Bueno, al menos quizás no sea tan decisorio el escucharle durante estos días, pero tenemos la obligación y la responsabilidad como medio de comunicación de contároslo. Así que vamos a conocer las propuestas de cada partido. Rafael Esteban es cabeza de lista del Partido Socialista al Senado por Guadalajara y coordinador de la campaña electoral aquí en nuestra provincia. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días, Mercedes.
Una provincia, la nuestra, casi en su totalidad rural. Y esa es precisamente una de las etiquetas o una de las consignas del programa electoral socialista.
Sí, yo creo que es casi en la totalidad, como tú dices, rural, y los que no nos podemos a lo mejor encasillar en ese entorno, creemos mucho en las políticas de lo rural. Y desde luego el PSOE va a trabajar para fomentar mucho el trabajo, el autoempleo, la manera de potenciar la mirada positiva hacia nuestros pueblos, esa zona despoblada de nuestra provincia de Guadalajara que quiere que existan carreteras, que quieren que existan infraestructuras, que podamos ser capaces de no solamente o parar la despoblación, sino atraer a gente que vuelva a venir a nuestros pueblos.
Habláis de un plan nacional por el empleo con medidas además especiales para los pueblos.
Sí, es cierto. Ya se han puesto, de hecho, medidas para los pueblos, más de 80 millones de euros para que puedan tener oportunidades. Los pueblos no tienen grandes capacidades para albergar grandes empresas. Sí que es verdad que tenemos que ser capaces de atraer pues gente que quiera trabajar en los municipios, a los jóvenes sobre todo, o a las mujeres que quieran también desempeñar trabajos de autónomos, de autoempleo. Pero es que además esas propuestas y esas medidas que van en favor de nuestros municipios se constatan con la EPA del primer trimestre del 2019, porque al final la creación de empleo se ha disparado y roza ya los 600.000 puestos de trabajo. Hemos reducido la temporalidad y la contratación indefinida además ha tenido los máximos históricos que todos conocemos.
Hablando de empleo, hay que hablar de reforma laboral. Decíais que la ibais a derogar, pero no ha sido así, sino que habláis de la eliminación de los aspectos más lesivos de la misma, ¿no?
Sí, yo creo que ha quedado bastante claro que durante estos últimos 10 meses se han puesto en marcha muchas medidas que han podido ir reduciendo los aspectos más comprometidos que tenía para los trabajadores y sobre todo para aquellos que tenían menos posibilidades, ¿no? Hemos intentado romper con esa brecha salarial y desde luego el trabajo continuo y diario que desde el Ministerio de Trabajo ha hecho la propia ministra Magdalena Valerio viene a consolidarlo.
Las pensiones, Rafael, muchas todavía sostienen a familias completas y además hay que mantener, hay que conservar el sistema de pensiones. ¿Cómo conseguirlo? Parece ser que defendéis el Pacto de Toledo.
El Pacto de Toledo es un compromiso de Estado. Tenemos que ser capaces de llevar las cantidades importantes que necesitamos para poder sostener las pensiones en un periodo no demasiado lejano, en el que la precariedad se elimine, en el que se reduzcan las temporalidades, que prolongue esos puestos de trabajo con calidad y eso nos ayudará, sin duda, a que la hucha de las pensiones de la que tanto hablamos obtenga ingresos a través también de impuestos a quien más dinero tienen, reduciéndoles a los que menos tienen, y podamos conseguir que esa hucha quede consolidada, el Pacto de Toledo se garantice y las pensiones a largo plazo las podamos tener también en nuestro cotidiano y claro momento en el que vivimos, que en ningún momento tenemos que perder la esperanza de que ese reto lo vamos a conseguir.
¿Por ahí también pasa la revisión del copago farmacéutico para pensionistas?
evidentemente. Nosotros ya lo hemos demostrado también aquí en Castilla-La Mancha, hemos sido capaces de estructurar una reforma en el tema de los copagos farmacéuticos. No podemos hacer que la gente vuelva a tener que pagar o repagar por esas medicinas. Lo vamos a intentar dar también esa solución y que nuestros, sobre todo los más mayores, las personas que más problemas económicos tienen y los que han sujetado en este momento más complicado a las familias, tengan también garantía de que a través de medidas que eliminen progresivamente el tema de los copagos vamos a ser capaces de darles esa ayuda.
Otro de los compromisos del Partido Socialista para estas elecciones generales es la instauración del ingreso mínimo vital. ¿Cómo calcularlo? ¿Cómo cifrarlo?
Ojalá podamos llegar a un acuerdo. Hay un concepto de vinculación hacia las necesidades de las personas que desde el gobierno de Pedro Sánchez, con los apoyos que hemos tenido del partido de Podemos, hemos conseguido, digamos, ese salario mínimo se consolide. El ingreso mínimo vital es una propuesta que no debe de quedarse solamente en palabras. Tenemos que sentarnos, razonar claramente cuáles son las necesidades y que ese ingreso mínimo vital venga a dar garantía de vida a las familias.
En clave ya electoral, en clave también de cifras, ¿qué ocurrirá si necesitáis pactar? ¿Con quién os planteáis el pacto? ¿Con Podemos? ¿Unidas Podemos?
No seré yo tampoco quien desdiga al presidente del gobierno, ¿no? Lo hemos podido escuchar en estos últimos dos debates. Primero tenemos que ganar. Este domingo hay dos modelos de generar políticas al futuro en nuestro país, que es el modelo que representa el Partido Socialista Obrero Español, que es un modelo que viene defendido de los momentos en los que hemos podido consensuar en los últimos 10 meses garantías de futuro para la gente de nuestro país, y lo que hemos hecho en 10 meses se ha hecho con 84 diputados. Por eso necesitamos más mayorías, por eso necesitamos que el domingo la gente salga a votar y salga a votar socialista, porque es el único partido que garantiza que todo lo que se ha estado proponiendo y la preservación, sobre todo, el preservar los derechos que hemos ido ganando durante los últimos años, el único partido que es capaz de hacerlo es el Partido Socialista. A partir de ahí, con los resultados que podamos obtener el domingo, ofreceremos, sin duda, esperemos que sea con garantía muy mayoritaria los resultados, y si no, cualquier partido que quiera apoyar al modelo de política y de país que defiende el Partido Socialista estará invitado a que se pueda sumar a nuestro proyecto de futuro para España.
Rafael Esteban, cabeza de lista del Partido Socialista al Senado por Guadalajara, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y también suerte.
Muchas gracias.